Yeah.
Hiya, hiya, hiya.
You know what it is.
Hiya, hiya, hiya. Hiya, hiya, hiya.
Red one.
Arranca ya nuestro especial mundial en el Oye Cómo Va, con otros dos partidos de octavos ya confirmados: Francia-Polonia y Argentina-Australia, después de lo que vivimos ayer. Iker Torrescusa, compañero, ¿qué tal, Arratsaldeón?
Hola, Raúl, ¿qué tal? Encantado de estar un día más aquí comentando todo lo que está sucediendo en Qatar, porque ya empiezan los partidos que realmente nos gustan, donde empieza la marcha.
Y Gonchal Galán, ¿qué tal, Arratsaldeón?
¿Qué tal, Raúl? Arratsaldeón. Con ganas del día de hoy, porque a mí la verdad es que la jornada de ayer me decepcionó un poquito y me dejó un poco frío el nivel de los partidos y la falta de emoción. Es cierto que México y Polonia anduvieron jugándosela hasta ese gol saudí por las tarjetas amarillas, pero para mí le faltó chispa la jornada de ayer.
Luego hablamos de Australia y cómo se clasificó brillantemente, aunque nadie en esta mesa, salvo yo, lo pensaba. Y un hombre tocado, no voy a decir que hundido, pero tocado, es Gaizka Acha, nuestro presidente de la peña, Mr. Pelan. Arratsaldeón, Gaizka, que estás, ¿te has recuperado ya?
Sí, estoy recuperado. A ver, México no hizo un gran mundial, los primeros dos partidos fueron bastante malos, pero el día de ayer, pues sí, la verdad que me salió la vena forofo ahí viendo el partido en casa, y yo creo que hasta mis vecinos escucharon mis irrinchis con los goles, pero bueno, sobre todo el segundo gol de los mexicanos fue precioso, y bueno, lo intentaron hasta el final y no pudo ser, y bueno.
Hay que decir, yo estaba viendo los dos partidos a la vez, que hubo muchas opciones, porque con el 2-0 México falla un montón de ocasiones y Argentina falla un montón de ocasiones, porque os valía... un gol en cualquier campo de Argentina o de México.
Eso es.
Los dos goles anulados.
Por ejemplo, el penalti que falla Messi.
Lo que decía Gonchal, ¿no? Que Messi le ha quitado el puesto de entrenador a Tata Martino.
Tata Martino, lo comentamos a la noche, retorciendo toda la realidad. Al final Messi... Bueno, finalmente no hubiese servido para nada con el gol de Arabia Saudí. Pero durante...
Hombre, pero es que hubiera durante, un juego diferente.
Pero hubiese sido diferente. Polonia tendría que haber ido a meter un gol, porque el Mundial de México ha sido malo. Pero el de Polonia, aún peor para mí, a pesar de haber conseguido la clasificación. México compitió mejor a Argentina que lo que ha hecho Polonia. Entre ellos empataron a cero, pero... México paró un penalti, es decir, supo hacer frente a la adversidad, y frente a Arabia Saudí también fue más contundente la escuadra americana que la europea. Por lo tanto, para mí debería haber pasado México.
A mí me sorprendió un poco que Arabia Saudita fue un poquito a menos después del primer partidazo contra Argentina. No
rendáis pleitesía a Gaizka, ¿eh? O sea, si pensáis que Polonia tuvo que pasar, no, se lo decís a la cara, ¿no? No,
no, para mí, de las cuatro del grupo, la que menos ha merecido pasar ha sido Polonia.
A mí es que me...
En eso estoy de acuerdo.
A mí me decepcionó mucho ayer, ¿no? Si es cierto que Argentina dio ese paso adelante que necesitaba dar para recuperar buenas sensaciones. Creo que de los tres partidos de Argentina fue el mejor. Mereció ganarlo con bastante holgura, no como en ese partido contra México, que al final pues fueron dos chispazos los que finalmente le dieron el triunfo al albiceleste. Y ayer es que Polonia no recuerdo ninguna ocasión clara. Tuvo que aparecer nuevamente Chesney y bueno, pues nos ha dejado muy malas sensaciones, pero bueno, yo creo que en Polonia pueden estar contentos, ¿no?, por haber pasado en octavos.
Lewandowski pidiéndole a Messi que no hicieran sangre, que ya vais ganando, relajaros. Ahí se vio una imagen, ¿no?, en la que parecía que le estaba pidiendo eso. Y México, que lo intentó hasta el final, tuvo, ya digo, un montón de oportunidades. El Tata metió gente arriba.
Hubo una jugada de una posible mano que no se revisó. No sé si
hay que saber perder, Gaizka.
No, pero es que remata el jugador mexicano.
Sí, es verdad que no se repitió.
Yo creí que se iba a parar y se iba a revisar la jugada. Y ni siquiera la repitieron en la televisión.
Yo entiendo que no hay nada, porque en el VAR se considera que no hay nada y por eso ni se repite. Pero yo creo que la televisión... Lo que pasa es que el partido, como era de ida y vuelta, no hubo una pausa para repetirla.
Sí, eso es.
Pero yo sí entendía que en la televisión mexicana le iban a dar importancia y habrían sacado imágenes de algún sitio.
Bueno, pero yo estaba viendo la televisión.
Pero seguro que
aquí
has estado revisando.
Los comentaristas de aquí estaban quejándose de una mano.
Es que el VAR ayer, la verdad, es que se coronó. No sé si luego vamos a hablar sobre ello, no solo por el penaltito a Argentina, pero es que lo que pasó en el Túnez-Francia fue muy grave. Metió gol Francia... Sacó Túnez de centro del campo y entonces el VAR intervino cuando lo tiene terminantemente prohibido intervenir, si ya se ha reanudado el juego, para anular el gol a Francia. Francia, que ha recurrido el gol a la FIFA, y veremos en qué queda, porque es ilegal esa intervención del VAR, y siendo la última jugada del partido, hombre, yo nunca he visto que el resultado se cambie a posteriori, pero tampoco sería descabellado, porque el VAR no puede anular un gol si ya se ha reanudado el juego.
No, pero el resultado no lo van a cambiar. No lo van a cambiar porque no. Sería mucho peor que permitir que el VAR haga o tome acciones que no tendría que llevar adelante, ¿no? Pero es verdad que ahí fallaron, es evidente que fallaron, y una más del VAR. Es que, ¿qué sí, vamos a decir?
Al final se supone que es algo que deberían saber, ¿no? Dentro del protocolo que tiene pues unos márgenes establecidos, está claro que cuando hay algo que revisar, hasta que no se dé por revisado, no se puede reanudar el juego. Porque sí recuerdo, por ejemplo, lo hemos comentado antes, sí, Gonchal y yo, en el partido de Atlético de Madrid frente al
Bayern Leverkusen en Champions, uh-huh,
que uh-huh, se pitó ese penalti después de haber señalado el final, pero claro, eso sí está permitido porque claro, es el pitido final.
Y además, ¿verdad? Es un penalti, no es un gol que ya se saca de centro, sigue el partido y una vez que ha seguido el partido, claro, se vuelve a parar para dar el gol.
Pues parece que se está innovando en esta Copa del Mundo. A mí lo que sí me está gustando es de que están dando bastante minutos de compensación.
Al principio más, ahora ya ha bajado, sí, bastante. Sí. Ahora ya la media está en 6. Ahora la media, antes estaba en 9, 8, 9, 10, 11.
Estaba pensando, ya sabes, la semifinal de Copa contra el Valencia de Bordalás, tal vez nos hubieran dado 30 minutos.
Yo creo que aunque hubieran dado una hora, no sé si hubiera marcado a Titi, pero bueno, esa es otra historia. ¿Por qué México ha esperado a la última jornada a jugar un poco a fútbol?
Pues eso yo creo que todo el mundo se está preguntando, porque se vio bastante claro que sí sabían jugar al fútbol. Yo creo que actitud conservadora, o sea, timoratos, a Polonia se le jugó al empate cuando yo creo que era el partido para ganarlo. Y porque sabías que contra Argentina era muy difícil rascar algo con la genialidad que tienen adelante, y pues lo hemos pagado caro. Y es triste porque, pues bueno, más que nada, ustedes ven la afición que se desplaza, que no es lo mismo ir a Qatar desde México que desde Arabia Saudita o desde Europa, ¿no? Sí, va mucha gente con la ilusión, porque a los mexicanos les encanta la fiesta, y si han visto las imágenes afuera de los campos, pues verán que nosotros ponemos la salsa a los tacos ahí. Entonces, bueno, es triste y ya está. Seguiremos apoyando. A mí me queda Inglaterra. Mucha gente de México le va a Brasil, pues a seguir disfrutando del fútbol, a apoyar.
Es que eran 8 participaciones consecutivas, sí, ¿no? En un mundial.
Desde el 78 sin caer en fase de grupo.
Y 7 veces, eso es, accediendo, puede ser la octava vez consecutiva.
Nos falta
octavos.
Un delantero también, claro, o sea, un delantero centro.
¿Tenéis a Raúl Jiménez?
Bueno, pero pues no es suficiente en esta ocasión. A mí me encanta el Chucky Lozano, que me va a ser un jugadorazo, y bueno. También Chávez ayer metió un gran bacalao, pero bueno.
Bacalao, no, oye, el bacalao son del Atlético.
Bacalao picante.
No, metió un gol.
¿Has llevado a Chicharito?
Son para Atlético.
Chicharito ya está para las comerciales, así estilo David Beckham, para comerciales de reloj.
Para
así,
Twitch. Twitch. Algo así. Está para Twitch. Vale, ¿algo más del México?
Pues fue un partido muy emocionante. El que haya visto el México-Arabia Saudita fue súper emocionante. O sea,
pero sobre todo por cómo estaba, que se podía clasificar o no, contando las tarjetas
amarillas.
Porque el gol de Arabia Saudí es al final y ya. Estábamos otra cosa.
Si empataban amarillas, ¿tiraban una moneda o qué hacían?
Sí. Pasó en Italia 90. Un sorteo.
Sí, porque me imagino que habrá tarjetas rojas, pero no había ninguna de por medio.
No. Era amarillas y si no, un sorteo. No sé si es moneda o un bombo, no lo sé, pero es un sorteo.
Hombre, ya puestos al Fair Play, podría haber un criterio que sea faltas totales o algo así. Sería también algo más justo que un sorteo. También. No sé si existe, lo desconozco. Creo que
No, era amarillas, pero, y si no, ya pasaba al sorteo directamente.
Bueno, ya lo comentamos ayer en el Noche Mundial, que indica antes de entrar aquí en antena ayer, tenía una noticia que decía que la FIFA para 2026 piensa implementar tandas de penaltis después de cada partido como criterio de desempate, como se viene haciendo en los triangulares de torneos de fútbol 7.
Sí.
Bueno, sería interesante, no sé.
Y por cerrar lo de ayer de este grupo, a mí Arabia Saudí me decepcionó, tengo que reconocerlo.
O es a mí
que
también.
Generó unas expectativas que no eran reales a lo largo del torneo, pero tras dar la sorpresa contra Argentina y estar a un gran nivel frente a Polonia, ayer tenía la oportunidad de su vida. Porque con una victoria se metía y no fue así.
Sí, bueno, y en ese partido de Arabia Saudita-Polonia, los polacos, yo estuve viendo ese partido, les comieron a patadas a los saudis y luego los fueron mermando hasta que Polonia se llevó el partido. Pero es que Arabia Saudita podía haber ganado ese partido.
Pero demostraron que lo de Argentina fue un accidente.
Pues como sí, que se les olvidó su plan de juego, yo creo.
No sé.
No sé.
Después de lo que hicieron con Argentina, sí, se esperaba más.
Pero si al final también el día de Polonia tienen la oportunidad de marcar ese gol de penalti y lo fallan, yo creo que ahí también cambió un poquito la perspectiva que tenían los saudíes de cara a poderse llevar los tres puntos también y haber sellado ya la clasificación en esa segunda jornada. Porque yo creo que por juego hicieron más méritos que Polonia, tuvieron llegadas continuamente hasta que Polonia pues dio esa marchita además y con dos zarpazos pues consiguió esa victoria. Pero coincido plenamente con lo que dice Gonchal, ¿no? En el partido que vimos ayer frente a México podíamos esperar una Arabia Saudí pues disfrutona, salir también sin esa presión, ¿no? Y hacer lo que habíamos visto en esos dos primeros partidos, con un juego para mí muy vistoso, moviendo bien la pelota, que al final es algo para mí sorprendente, y ayer no vimos nada de eso. Yo creo que también por el buen nivel que mostró México en este último partido.
Tata Martino ya ha dejado de ser seleccionador. ¿Qué se espera ahí? ¿Hay algún nombre ya?
A ver, llevo mucho tiempo no estando
en
México.
¿Tu opinión? No, pero lo que te haya llegado de México.
Ah, bueno, a ver, en México somos un poquito... Existe la palabra malinchista. O sea, es como que es el aspecto de sí, somos optimistas, pero cuando ya perdemos todos destrozamos y criticamos a destajo al director técnico, a los jugadores y tal. Y bueno, yo creo que, a ver, lo que tiene México seriamente es un problema siempre de invertir en sus jugadores, potenciar la cantera, los equipos. O sea, ahorita en los últimos años ya se permiten más extranjeros en la liga mexicana, los jugadores mexicanos son menos. Se tiene que hacer un trabajo a largo plazo. La gente de la federación, pues como en todos lados, pues se dedica más temas a sacar negocio y rendimiento de la imagen de la selección que al desempeño deportivo. O sea,
pero no me vas a dar un nombre de quién va a ser el próximo seleccionador.
No, porque la verdad estoy en la total obscuridad. Lo que se viene dando últimamente es que sí se ficha algún técnico extranjero.
Pues yo creo que va a ser un mexicano y que lo tenemos bastante cerquita.
Sí.
Ah, sí,
el Vasco Aguirre
en
otra
Mallorca,
vez.
Le tenemos en Mallorca.
El Vasco Aguirre.
No. Lo tenemos en primera ref, entrenando al Barça B. Rafa, ¿sí? Márquez.
Bueno, pues podría ser. No sé. Si tiene ganas de volver a México.
Bueno, para ser seleccionador no tiene que estar tampoco en México todo el año. Los seleccionadores
pueden ver
tienen
los
una
partidos
vida
por video.
Claro.
Como Clemente.
O mucha gente ve los vídeos por televisión y va en casos concretos a los campos. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa con México, que cayó ayer pese a ganar 2-1 y ofrecer su mejor cara. Y Argentina, que por fin demostró el equipo que puede ser, ¿eh?
Sí, hombre, de todas maneras lo demostró ante una rival replegada de inicio, sin buscar el gol en ningún momento, incluso cuando iba 0-2 abajo, rezando porque México no metiera un gol. Por lo tanto, es cierto que Argentina dominó, tuvo muchísimas ocasiones, pero también hay que tener en cuenta el papel al que se limitó Polonia a cumplir, y vaya, en ese sentido muy decepcionante la selección europea de Argentina, que se le pudo haber puesto antes todo más de cara aún, si Messi llega a meter ese penalti, que no entiendo cómo se puede pitar un penalti tras un remate que ya había realizado, y una vez que el balón está fuera, es cierto que el porteo le toca, pero no creo que sea determinante a la hora del fallo que ha tenido Messi previamente, y que tras revisarlo en el VAR se pite ese penalti, no lo acabo de entender. Luego es verdad que Argentina marcara en el minuto 1 de la segunda parte, sí que fue decisivo, porque quizás si Polonia hubiese aguantado un poco más el empate a 0, a Argentina le podrían haber entrado los nervios, pero es que tampoco, no tuvo ninguna historia este partido.
Messi se tiene que hacer mirar lo de los penaltis, un jugador de su clase y de su calidad que falle tantos, podría jugar en el Atlético con los que falla.
Yo creo que ya va sobrado, se confía y...
No sé, bueno, pero tiene una estadística nivel... para un delantero de su calidad, tiene una estadística baja.
Falla uno de cada tres, uno de cada cuatro, por ahí.
Es mucho,
es
¿eh?
Mucho.
Es
sobre
mucho.
Todo con la selección, ¿no? Se le recuerda también algún fallo en diferentes tandas de penalti. Y a mí ayer, respecto a la selección argentina, me gustó, ¿no? Porque lo que habíamos visto en los dos primeros partidos era muy alejado de lo que podíamos esperar después de esa selección argentina que llevaba tanto tiempo sin perder. Y ayer yo creo que sí fueron ese bloque que comentabas tú, Raúl, Raúl, ¿no? De saber jugar a otro tipo y no buscar tanto las individualidades de Leo Messi y al final llegaron mucho, con mucha facilidad también en a la meta polaca. Y es que estamos hablando de un partido donde Polonia no tiró a puerta en ningún momento, ¿no? Que también hablamos de que Argentina en ese sentido en defensa estuvo bien plantada. Y es que lo que cambia un Mundial de un día para otro, ahora se le abre un camino bastante facilito a Argentina después de lo visto en esta primera fase con unos octavos de final bastante sencillos a priori.
Contra Australia.
Eso es.
Sí, el sábado. De la selección argentina hay que decir que empiezan a aparecer algunos otros nombres, ¿no? Que no solo Messi tirando del carro, Julián Álvarez estuvo bien, Enzo en el centro del campo.
McAllister,
De Paul mejorado con respecto a lo que había hecho también, aunque De Paul es, bueno, pues da lo que da, ¿no?
Sí, es que yo con De Paul es que no le veo nada realmente. No sé, físico. Otro día más que me volvió a decepcionar. Y es que no le veo como un jugador así de élite para estar en uno de los mejores equipos de Europa como es el Atlético de Madrid y estar en una selección tan potente como la Argentina, ¿no? Me niego a pensar que Argentina no tiene otras alternativas ni que el Atlético de Madrid para su juego tiene gente mejor.
Oye, Acuña no está, ya sé que siempre es fuerte, es un jugador fuerte y tal, pero no está un poquito ahí en el límite de peso.
Como este Mateu, ¿no?
Sí, como Mateu, pero claro, Mateu al final, bueno, pues si pita un poco de lejos, pues tampoco pasa nada.
Yo a Acuña siempre le he visto con cuerpo de boxeador.
No, sí, que verdad, tiene un cuerpo de. Sí, pues de boxeador podía ser, pero no sé, sí, le vi un poquito ahí en el límite.
Sí, es cierto que está en el límite. Tiene un físico curioso, como comentabais. Y al hilo de lo que decía Iker sobre Rodrigo De Paul, a mí es un jugador que no me gusta, pero que sí le veo mucho mejor en la selección que con el Atlético de Madrid. A mí tampoco me parece. Sí es cierto que contra Arabia Saudí quizás se vieron más sus costuras al perder, pero a partir de ahí tampoco me parece que esté haciendo tan mal Mundial.
Y bueno, y luego Messi, ¿no? Que ya ha retrasado su posición, como en los últimos años también en la selección argentina. Ya es un organizador, un media punta organizador, que se mueve por donde quiere, hace jugar al resto. Igual ya no es el que marca tanto todos los goles, bueno, aunque sigue marcando.
La velocidad no es la misma.
No, pero es un jugador
inteligente
sobre el que tiene que basarse Argentina, aunque eso sí, no centrarlo todo y única y exclusivamente en Messi, porque ya hemos visto lo que ha pasado en otros mundiales y en otras Copas América.
Sí. No, y bueno, yo creo que Argentina pues tiene el lujo de, digamos, que no le coma la ansiedad en la próxima ronda, jugar bien, ganar y prepararse para los cuartos de final. O sea, también este tipo de octavos de final para equipos como Argentina le puede ser muy importante esos días de extra de descanso, de un poquito más de tranquilidad, y porque es un equipo que bueno, sobre todo en la época de Messi ha fallado en las citas grandes. Entonces, a ver qué les dan.
Sí, es que al final es lo que comentan, entre el descanso y que es Australia la rival, y luego, si no me equivoco, lo lógico sería que fuese Países Bajos en cuartos. Le ha quedado un camino bastante despejado teniendo en cuenta el potencial de la selección argentina hasta semifinales, así que en ese sentido se pueden dar con un canto en los dientes, porque cualquiera hubiese firmado jugar contra Australia en octavos y ya en cuartos de final evitar a Brasil, a Francia, a Inglaterra, a España y enfrentarte a una Países Bajos o a Estados Unidos. No sé, veremos a ver, pero yo creo que tienen motivos para estar contentos los de la escaloneta.
Sí, pero en un teórico cruce de cuartos contra Países Bajos, yo no tendría tan claro que Argentina parta con ventaja, más allá de que Países Bajos no nos ha defraudado también, como hemos comentado día tras día en el programa, ¿no? De que uh-huh. Ha hecho un juego bastante rácano para lo que podíamos esperar, pero ahí están los resultados, ¿no? Y yo creo que es un partido que se iría a los últimos minutos, que se decidiría por muy poquitos goles, y también sería esa reedición de una eliminatoria de 2014 que se decidió uh-huh. por penaltis, pero sí. Que ya de esas selecciones poquito quedan cada una.
Vamos a hacer una pausa y analizamos pues ese cruce, por ejemplo, contra Australia, que ayer salió victorioso, y también, bueno, pues el cruce de Francia-Polonia y lo que tenemos para hoy, que es mucho.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos, ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora. Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
Ven al pulmón de Baracaldo, ven a Vidica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo. Conciertos, monólogos, DJ sessions, teatros musicales, ideal para celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Vidica. En el Regato, Escauritza Galea 20, tu lugar de referencia abierto de martes a domingo. 944-145-164.
Si el azar te lleva a Ermua, prueba suerte en Lotería Doña Anita, el hada madrina de Ermua. Una administración con mucha suerte, porque en proporción a sus ventas ha repartido una fortuna en premios importantes. Comparte ilusión en el 943-170153, en el centro de Ermua, Lotería Doña Anita.
¿Quieres disfrutar los fantásticos vinos de la bodega Florentino Martínez? Pues ahora te envían a casa todas sus referencias que tanto gustan. Distercio Tanca Florentius. Llama al 941 41 86 14 o entra en la web florentinomartinez.com. Esta Navidad, Florentino Martínez directo a tu casa.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135 por 190 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
Bar Alameda, ¿te suena? Claro, de Bilbao de toda la vida, con sus felipadas desde 1954. Puedes encargar para llevar toda su gran cocina tradicional. Ensaladilla rusa, bacalao, chipirones y otras delicias bilbaínas que junto con sus felipadas harán que te tomes con mejor humor estos difíciles tiempos. Confía en el Bar Alameda de Bilbao de toda la vida. Encarga sus delicias en el 94 443 5008. Gora Bilbao, Gora Vizcaya.
Seguimos en el especial mundial dentro del Oye Cómo Va, que tendrá su continuación esta noche, con Noche Mundial.
Volviendo al horario habitual.
De 9
sí,
a 10.
De 9 a 10, eso. De 9 a 10. Los últimos dos días han sido especiales.
Una montaña rusa.
Bueno, pues hoy y mañana de 9 a 10, es. Especial mundial, Noche Mundial, vamos. Vamos a dar una vuelta también por nuestro WhatsApp, que los oyentes opinan en el 688-89-3635. En relación a lo de México que preguntaba yo, claro, la broma era fácil. Dice, Raúl Jiménez, que está ahí dentro, no sabe quién va a ser el seleccionador. Yo no. Estamos creando robots en Europa, balón de aquí para allí, de este a este, vuelve aquí, un fútbol de academia, jugadores que no piensan, sin personalidad, sin asumir responsabilidades, sin leer partidos, muy defraudados. Bueno, algo de razón puede llevar, Argentina lleva dos partidos con portería cero contra México y Polonia. Ni les han chutado a puerta. Aupa Japón, nos dice otro. ¿Qué opináis del chip delator que llevan los balones en el Mundial? Es para el fuera de juego, ¿no?
Es que sí, he visto una foto antes que, claro, tienen que cargar los balones antes de los partidos. ¿Quién nos iba a decir hace, no sé, hace un año que podían cargar los balones, ¿no? Es algo extraño. Y ahí se veía una imagen en uno de los campos con una regleta donde estaban enchufados 4 o 5 balones. Y la verdad es que es una imagen curiosa.
Se va la luz y no puedes jugar, no están cargados los balones. Todos hemos corrido por un aeropuerto o en alguna sala y que no teníamos cobertura, o sea, que no teníamos carga y pidiendo un enchufe, ¿no? Pues sí, es para lo del fuera de juego, aunque también sirvió para el no gol de Cristiano Ronaldo, ¿no?
Sí, eso es.
Yo creo que ahí falló.
Ahí falló. Me gusta ver a México porque es como ver nuestra tricolor, dice.
El uniforme es precioso, eso sí.
Hoy se ha montado bastante polémica en esa entrevista que manteníamos ayer con Ollán Sánchez. Le preguntábamos lógicamente por la Euskal Selección A y esa aspiración de ser oficial y de jugar un día un mundial, porque yo creo que hay muy buenos jugadores, ¿no?, en Euskadi para hacer un buen papel.
Mejor que Qatar, seguro.
Mejor que Qatar, y yo creo que, no te voy a decir que para poder ganar un Mundial, pero yo creo que para competir muy bien en un Mundial hay jugadores de sobra, ¿no?
Sí,
en,
sí,
en
sí.
No, nuestro
hay calidad, hay calidad, sin duda.
Por nombres, te pones a hacer una selección.
Sí, tú ves las últimas Eurocopas, Gales en semifinales, Dinamarca en semifinales. Y es cierto que una Euskal Selección con todos, con Kepa Arrizabalaga, o Unai Simón de portero, Íñigo Martínez, Zubimendi, jugadores de la Real del Athletic, sería top europea. No de primer escalón, pero sí del segundo o tercer escalón. Aún así, yo lo veo complicado. El tema de la oficialidad, yo creo que es algo que no va a suceder.
Sí, eso es otra cosa, que sea fácil o sea difícil, o vaya a llegar a pasar o no. Esa es otra cuestión, pero que yo creo que hay mimbres para ver a una selección vasca con calidad en un mundial, no sé, podría darse.
Sí. Sí, yo creo que sí, vaya, se podría hacer una buena escuadra y ya te digo, ha habido muchos vascos jugando en selecciones top, en equipos top, Azpilicueta mismamente también podría jugar.
Hay muchas otras cosas que luego también tendrían que elegir, porque estaría la selección española, la vasca selección, si tuvieran que decidir ya tendrían que mojarse con quién quieren jugar.
Claro, porque ahora mismo ¿cuántos hay? Unai Simón.
Nico Williams.
Guillamón.
Azpilicueta.
Iñaki Williams.
Iñaki Williams con Gana, 5... No hay más, ¿no?
No, bueno, si estuviera sano Oyarzábal, le hubieran llamado.
Oyarzábal,
sí. Sí, sí.
Pero bueno, con nivel, Mikel Merino.
No, no, que hay más. Sí, sí, que hay jugadores que podrían estar perfectamente en un mundial y yo creo que sería una selección competitiva. A ver qué dice por aquí. ¿Os dejaríais ganar hoy si fueseis Luis Enrique? Pregunta este oyente.
Yo, según se va acercando la hora del partido, sí. Sí, y visto cómo se está poniendo el Mundial, realmente es que mandas a Alemania a casa. Porque Alemania ganará a Costa Rica, yo creo, que salvo catástrofe, y tú te dejas ganar frente a Japón y ya está. Alemania debería meterle 8 o 9 goles a Costa Rica para recuperarte el averaje. Por lo tanto, la opción está y creo que no va a pasar, pero tampoco sería mala estrategia.
Yo me sumo a lo de Gonchal. Cada vez que se acerca más el partido, pienso más en el biscotazo y quitarse a un rival como Alemania del medio y allanar el camino, porque bueno, te evitas a la teórica favorita Brasil en los cuartos de final, que yo creo que te abre mucho el camino, te lo despeja sobre todo y...
Pero entonces España quedaría segundo de grupo.
Eso es.
Sí, pero visto cómo se está poniendo el Mundial, de cara a octavos, bueno, incluso de cara a octavos, porque antes del Mundial decían, bueno, si quedas primera de grupo evitas a Bélgica. Pero es que ahora ni se sabe si interesa evitar a Bélgica o no, ni tampoco quién va a quedar primera y segunda en el grupo de Bélgica, Croacia y Marruecos. Por lo tanto...
O sea que tú lo harías por cargarte a Alemania
y por evitar,
evitar a Brasil.
Yo si fuese la selección española, creo que sí.
Pues mira,
si fuese Luis Enrique, vaya.
Sobre Brasil hablaba Luis Enrique ayer en esa rueda de prensa previa al partido.
Pues ojalá. Será que hemos quedado primero los dos de grupo. Brasil ya ha ganado sus partidos. Brasil... Es una potencia mundial, clara favorita a cualquier mundial, da igual el año que hablemos de qué mundial y en el futuro, Brasil siempre será una favorita. Muchísima calidad en sus jugadores, muchísimo nivel individual y colectivo, saben claramente a lo que juegan y son claras favoritas. Siempre será Brasil favorita al mundial. Del resto, no es que haya excesivas sorpresas en cuanto a selecciones que puedan aportar cosas. Yo siempre me ciño al ranking FIFA, que marca quiénes son las selecciones que están destinadas a ser favoritas. Coges esa lista y de ahí, por ahora no he visto a nadie que se salte la lista.
Yo entiendo a Luis Enrique y yo soy de esa opinión, ¿eh? Yo haría lo mío y no me preocuparía de nadie más. Además, una selección como la española, que se supone que es capaz de derrotar a Brasil y a las grandes selecciones, que es una de las favoritas, aunque sea en un segundo escalón, yo no me preocuparía de esas cosas porque además te puede salir mal la jugada y entonces sí que quedas como tonto.
Es lo que comentaba el propio Luis Enrique, ¿no? Que te arriesgas a que los partidos vayan 0-0 al final y que le dé a Costa Rica por marcar un gol y te mande a casa y pasando en este caso Japón y Costa Rica, ¿no? Que parece lo más difícil en este grupo por el hecho de que no son ninguna de las dos favoritas a estar en octavos. Pero si Brasil se la puede quitar otra selección de por medio antes de enfrentarte a ella, yo creo que mejor que mejor.
Hombre, a ver, en el fútbol todo puede pasar, pero la combinación de que ganen Japón y Costa Rica, hombre, no sé en las estadísticas avanzadas qué porcentaje de posibilidades le darán a esa ecuación, pero vaya, a mí me parecería increíble y teniendo en cuenta que a España le vale cualquier otro resultado para avanzar, pues no sé. Creo que no va a suceder, pero que si sucedería sería hasta normal.
Pues yo lo único que pienso es que la gente en Alemania hoy está muy nerviosa.
Sí, ¿no?
Eso sí. Sí, sí.
Pero bueno,
sí.
Hablaron,
que se tomen varias cervezas.
Hablaron ya los seleccionadores de Alemania y España después del partido para, venga, a
nos
ganar.
Nos vemos en la final, dijo.
Venga, ¿no? Nos vemos en la final, sí.
Bueno.
¿Esperáis muchos cambios hoy por parte de Luis Enrique?
Espero cambios, pero no muchos. No. Los que comentábamos ayer, quizá Rodrigo jugando de pivote... podrían ver algún cambio en el tridente de ataque, no sé si Sarabia, Ansu Fati, Nico Williams, alguno podría salir de inicio, pero no una gran revolución como la que llevó ayer a cabo de Sams poniendo a Camavinga de lateral izquierdo, por ejemplo.
Yo creo que va a haber dos cambios, la entrada de Eric o Pau en ese centro de la zaga junto a Laporte para pasar Rodri al centro del campo y reservar en este caso a Busquets de cara a ese duelo de octavos, y creo que va a entrar arriba Morata por Ferran, porque los dos partidos de Ferran hasta el momento han sido muy decepcionantes y creo que España necesita buscar otro tipo de alternativas ahí arriba.
Bueno, pues el partido a las 8, Japón-España, y el ganador se... Bueno, y Costa Rica-Alemania, el otro partido del grupo, que bueno, no sé, os iba a preguntar, ¿tenéis dudas de que Alemania gana ese partido?
No.
No.
No, yo creo que Alemania gana y gana bien. Hombre, lo que pasa que es verdad que
cada
la
vez que no tenemos dudas fallamos, ¿eh? Sí. Ahí con Francia dijimos lo mismo. Cada vez que no estamos todos de acuerdo pasa algo.
Hombre, Alemania ganar, ganará. Y realmente el averaje tampoco le importa tanto, porque si no mete 7-8 goles tampoco lo va a recuperar.
No.
Entonces sí que creo que va a ganar, pero sí, pero tampoco con una goleada de escándalo como la que le metió España a Costa Rica.
No, después de que de ese tropiezo que tuvo ya en el primer partido frente a Japón, lavó mucho la cara en ese segundo duelo contra la selección española, demostrando que Alemania siempre es Alemania, que tienen grandes jugadores. Musiala, a mí la verdad es que en ese segundo duelo me encantó, tiene muchas alternativas, sale el delantero que ahora no sé pronunciar su nombre, pero rinde, marca ese tanto, que al final tienen alternativas diferentes. Creo que igual lo que más falla es que esa solidez que tenía en defensa años atrás ya no la tiene, porque deja muchas dudas, sobre todo por los costados, pero yo creo que no va a tener ningún problema para ganar hoy a Costa Rica y bueno, pues a la espera de lo que haga España, ¿no? Al final, en teoría, pasarán España y Alemania, pero bueno, si le da por hacer el biscoto a Luis Enrique, pues tendremos que esperar.
Bueno, o a los jugadores, ¿eh? Que también Luis Enrique les puede decir salgan a ganar, chavales, y luego los chavales
no... No creo, no lo veo. ¿No? Bueno, pues los partidos de las 8, hacemos una pausa y vamos con los que se cruzarían Alemania y España en caso de pasar, que es el grupo de Bélgica.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorier. Y recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
Movex Clinics Bilbao, nuevo centro de rehabilitación robótica. Llama al 613-004436 y el equipo de Movex te ofrecerá la mejor rehabilitación para secuelas de rodilla, ictus, médula, neurodegenerativas, en el edificio Albia, el camino más corto, movexbilbao.com.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va, nueva cocina, menús especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va, Careaga Goicoa 111, bajo 14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
En un buen día no puede faltar un buen pan. Por eso, sin duda, acude al Mercado del Ensanche en Bilbao y encontrarás Panadería Yulise. Auténtico pan de masa madre al mejor precio. Panadería Yulise, para tener un buen día.
En Abadiño, Lotería Iru, la administración número uno, la afortunada de Matiena. Iru, 10 años repartiendo alegría con la lotería. Gordo, segundo del niño y millones en la primitiva. Lotería Iru tiene de aliada a la Bruja de Amboto. 94-620-0457. Diruaren hotza, bizitzaren posa. Iru Loteriarekin Abadiñon.
Jornadas de puertas abiertas para la ESO en el Centro Formación Somorrostro. Te ofrecemos orientación personalizada en las instalaciones del centro o por teléfono. Reserva tu cita en el 94-670-6045 o en la web somorrostro.com. Jornadas de puertas abiertas para la ESO en el Centro Formación Somorrostro. ¡Te esperamos!
Seguimos en nuestro especial mundial también con los oyentes opinando en WhatsApp. Dice por aquí que ganen las dos, Costa Rica y Japón. Se paga a 221 euros, dice. Por euro apostado, no está mal, ¿eh?
No.
Oye, igual hay que pensarse. ¿Hoy juegan Oliver y Benji? Pregunta. ¿O para Japón? Azpilicueta de central y Ferran juega por ser yerno porque no tiene sitio en la selección. Hoy Alemania repite la goleada que le metió el otro día a España. 7 u 8 seguro, dicen. Up Athletic, olvidaros de Alemania y dejar que siga para adelante, porque con nosotros ya no se verían hasta una hipotética final, y encima que Alemania puede cargarse a otras selecciones importantes. Vale. Te dejas ganar y le estás diciendo a los jugadores que son peores que Brasil, pero el día que te toque enfrentarte a ellos y que no crees en ellos. Dice, ¿de verdad pensáis que Unai, Guillamón, Martínez y similares iban a elegir jugar con la Euskal Selección A? Y de que somos muy inocentes. Nosotros hemos dicho que tendrían que planteárselo, pero que habría jugadores de mucho nivel. Dice, aparte del lío que habría con la presión que se sufriría. Y tener una propia liga jugando con la Real, Barakaldo, Ibar sería un desastre, dicen por aquí. Gora Euskal Selección A, Gora Japón. Si les convoca la española, ¿quién jugaría con la Euskal Selección A? Se pregunta. Pues eso ya tendrían que decidirlo ellos. Otro dice, me cae muy bien Luis Enrique, así que voy con él. Bien. Bueno, que hemos analizado lo de España, pero tenemos el grupo con el que se cruzarían Canadá, Marruecos a las 4 y Croacia, Bélgica a la misma hora. Aquí Canadá está eliminada y Marruecos parece que lo tiene mejor para pasar, y el que gane del Bélgica-Croacia. No sé, ¿qué esperáis?
Pues mira, de primeras me gusta que Roberto Martínez haya tenido la valentía de sentar a Hazard, porque ya se conoce el 11 que va a presentar la selección belga para ese duelo. Yo creo que es una apuesta que al final es complicada, sentar al capitán, sentar a uno de los jugadores que más peso ha tenido en la selección durante los últimos años, pero se ha dado cuenta quizá tarde de que por mucho que en Bélgica volví al mejor Hazard, no ha vuelto en este Mundial, y yo creo que es una apuesta bastante de tener las ideas claras por parte de Roberto Martínez, y yo creo que con eso puedo mejorar incluso la fluidez del juego de la selección belga, pero yo creo que Croacia parte con algo de favoritismo, porque tiene a dos futbolistas excepcionales en el centro del campo, como son Modric, y sobre todo el otro día me encantó Kovacic, y arriba tiene futbolistas pues que al final te resuelven, como Kramaric, como Perisic, que pueden hacerte mucho daño en cualquier momento.
Sí, es que lo comentábamos ayer, que el Hazard de Bélgica o el Bale de Gales habían pasado ya a mejor vida, por lo tanto es una decisión lógica, pero como comenta Iker, valiente por todo el peso que eso conlleva el sentar a tu capitán, y veremos un partido entre la subcampeona del mundo contra la que quedó tercera en el último Mundial, debería ser un duelo en la cumbre, pero actualmente no es así, yo pienso que Croacia ganará y avanzará, y veremos qué sucede con Marruecos, porque es cierto que depende de sí misma, que juega contra una selección eliminada, pero el caso de Canadá puede ser un poco especial, porque al final se trata de un país que nunca ha ganado un partido en un mundial, y aunque tiene asegurada la presencia como coanfitrión en 2026, no puede dejar pasar una oportunidad para sumar la primera victoria de su historia.
A Croacia le vale el empate.
Le vale el empate, sí, para quedar por delante de Bélgica y clasificarse.
Y no juega Lukaku.
No, juega sin delantero centro. Parece que va a jugar Dries Mertens en esa posición de falso 9. Había sido Michy Batshuayi la apuesta de Roberto Martínez en los partidos anteriores. Joder. Y no tiene que estar muy bien Romelu Lukaku cuando...
Pues parece que Roberto Martínez, digamos que el plan A que tenía para el Mundial se le ha deshecho, y ahora plan B, ¿no? Como sobre la marcha.
Sí, hombre, están obligados a ganar, es que no les queda otro. Para ellos es una final. El empate le vale a Croacia, están obligados a ganar sí
pues
o sí.
Sí, pero está retocando bastante el equipo. Digamos que no está poniendo confianza con los que empezó en el torneo.
Le ha trastocado mucho no contar con Lukaku en este Mundial, porque yo creo que les hubiera ido bastante mejor con el delantero belga ahí en esa posición de 9.
Bueno, pero lo que yo creo que va a ser muy buen partido el Bélgica-Croacia, porque el que gana pasa.
Sí, porque encima eso, Bélgica está obligado a ganar, Croacia sabe que le va el empate, pero tampoco creo que salga a especular mucho, porque te la puedes pegar.
Sí, se puede considerar un partido de 16avos de final, ¿no?
Eso es.
Y tenemos el Canadá-Marruecos, que Canadá ha dejado buena imagen, a pesar de estar sin puntuar y sin opciones ya para esta tercera jornada. Y que, oye, se querrá ir del Mundial con una alegría y haciendo daño.
Sí, al final lo que decíamos, no ha conseguido nunca un triunfo en una Copa del Mundo, y eso puede ser un aliciente de cara a acabar este Mundial de Qatar con una buena sensación. Pero yo creo que Marruecos, la puesta en escena que ha tenido en los duelos anteriores, ganando a Bélgica por 2-0, mereciendo totalmente esa victoria, y contra Croacia plantando un buen partido contra una selección que en teoría es mejor que ellos, me hace dudar mucho de que Canadá pueda rascar algo en el día de hoy, porque creo que Marruecos tiene jugadores de mucho nombre, jugadores que juegan al primer nivel en Europa, y creo que parte con esa ventaja, y creo que va a hacer los deberes, porque también está ante una buena posibilidad posibilidad de meterse en esos octavos de final, que al final para el pueblo marroquí es una alegría mayúscula.
Recordamos que tenemos, por un lado, Países Bajos contra Estados Unidos, y el ganador se medirá a la Argentina-Australia, y por la otra parte del cuadro, Francia contra Polonia e Inglaterra contra Senegal. Así que lo lógico, a priori, sería un Países Bajos-Argentina y un Francia-Inglaterra, pero ya veremos a ver lo que pasa.
Yo creo que el Inglaterra-Senegal va a ser un partidazo, porque me gusta mucho Senegal, creo que juegan muy bien al fútbol y los ingleses tienen gran calidad, pero si desayunan un English breakfast antes del partido, pues yo creo que van a salir un poco atontados. Así que va a ser un partidazo para mí.
Venga, pronósticos. Del grupo de España, ¿quién pasa como primera? España, ¿no?
Sí. Sí.
España. Estamos de acuerdo. Uy, España. Qué miedo. Pero estamos de acuerdo todos, da mucho miedo. Y como segunda, Alemania. Sí. Le ponemos, ¿no? En la otra parte,
sí,
del
vamos
cuadro.
A poner a Alemania,
bueno, pues
sí.
Ya está, que no se molesten en jugar porque ya está resuelto. Y claro, y ahora con los que se cruzan, ¿quién pasa como primera del grupo de Bélgica? Que se mediría Alemania.
Marruecos.
Yo diría que Croacia pasa primero.
Hombre, si...
Hay un gol de diferencia entre ellos en el golaveraje. Está ahora mismo Croacia con un +3 y Marruecos con un +2. Tendría que ganar por una diferencia. Un gol que ahí podrían llegar a entrar las amarillas. Si ambos ganan sus partidos y Marruecos por un gol más que Croacia, el desempate sería las amarillas.
O sea, Gaisca dice Marruecos.
O sea, yo digo va a ser Croacia-Alemania contra España-Marruecos. El cruce.
O sea, Croacia pasa primera.
Sí, eso
es. Vale, Croacia
es
primera.
Eso es.
Croacia primera.
Yo también apuesto por Croacia como primera.
¿Y Gonchal?
Marruecos primera, Croacia segunda.
Vale. Venga, pues yo me la juego a Marruecos también contigo. Estamos perdidos.
Si caemos,
pero bueno,
caemos juntos.
Vamos de la mano en esta. Y vale, pues entonces al revés, ¿no? Como segunda en el otro. Está bien.
Nadie ve a Bélgica, ¿eh? Ninguno de los cuatro.
Pues es que... A ver, puede ser perfectamente, pero yo no voy a apostar por ellos. No me han gustado
un
nada.
Un euro, aunque sea.
No me han gustado nada. Joder, un montón de mensajes. Dice por aquí, liga propia y así todos los años a Europa, nos dice uno.
Champions League.
Por aquí nos dicen, Goro Oscar Selección A, otro viva España. A día de hoy es más revelación Australia que Arabia Saudí. Ayer era Arabia Saudí para algún contertulio. Quizá hoy también pueda ser revelación Marruecos y pasa. Nos da un 11 de Euskadi. Simón Azpilicueta, Yeray, Íñigo, Yuri, Zubimendi, Merino, Muniain, Oyarzabal, Nico e Iñaki. Siempre puede jugar la Liga Española donde los tres primeros puestos ya estén dados antes de empezar. Bueno, pues dicho queda en nuestro número de WhatsApp. Que son las 3. Gaisca, Hacha, gracias por visitarnos y ánimo, ¿eh? Venga, que todo
es que
se sale.
Es casco y viva México.
Venga. Os espero a la noche, de 9 a 10 con Noche Mundial.
Un programa cargadito, España-Japón en directo y la previa de Ghana, que mañana Iñaki Williams se juega al pasaoctavos.
Iremos contando poquito a poco el biscotto en directo.
No creo, pero bueno, oye, estaremos atentos. Iker Gonchal, hasta la noche, agur.
Hasta la noche,
hasta luego, sí, agur.
Cerramos nuestro especial mundial y abrimos las puertas del Vizcaya Juega con José Luis Blanco.